Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 30 de octubre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como cada viernes, te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la investigación que se ha realizado sobre 2.500 expedientes de la depuración franquista a docentes de secundaria. Tendremos a uno de los investigadores de este trabajo, Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la enmienda presentada en el Parlamento Europeo contra las subvenciones a la tauromaquia. Canto Blanco, nuestra sección sobre la innovación en el ámbito rural. La vamos a dedicar a conocer el proyecto A Pleno Sol, dedicado a la agricultura ecológica. Tendremos como invitada a una de sus cofundadoras, Encarna Labrosa. El Cifu, el cantautor valenciano, estará presente en la sección Al Dios de Santa Teresa, que produce Carre Volta. Será entrevistado por Alba Segarra, miembro de esta organización. Hablaremos del voluntariado con animales en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Nuestras invitadas serán las voluntarias de esta organización, Cristina Pallarés y Carol Sánchez, que han sido premiadas por esta protectora. Serán entrevistadas por María Pilar La Huerta, de la SVAP. Otras luces lo dedicaremos a incidir sobre el Sáhara Occidental, un país ocupado. Tendremos como invitados a varios miembros de la Asociación de Apoyo a los Pueblos. Andrés Jiménez, presidente, María Escucha, tesorera y Pilar Macías, socia. Finalmente tendremos despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a Pura Peris, poetisa y profesora titular de Derecho y Financiero de la Universidad de Valencia. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la finalización del estudio de 2.500 historias de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo, que han realizado tres investigadores de la Universidad de Málaga. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Martín Zúñiga, uno de estos investigadores, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué otros investigadores han intervenido en este equipo de trabajo?
Hemos llevado a cabo varios proyectos. El primer proyecto que iniciamos hablando sobre el tema de la depuración del profesorado de instituto fue en el 2001. En ese proyecto participamos la profesora Sánchez Díaz, la profesora Isabel Grana Gil y yo, junto también con una profesora que en ese momento precisamente estaba haciendo la tesis doctoral sobre la depuración de los maestros en Málaga. Ella era María del Campo Pozo.
Francisco, encontrarse con esos expedientes fue un poco accidental, porque estaban ustedes en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares haciendo otra investigación, ¿no es así?
Efectivamente. Estábamos haciendo una investigación sobre la incorporación de la mujer a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y universitaria. Y ahí vimos que algunas de esas profesoras tenían un expediente de depuración. Porque tengan ustedes en cuenta que es que en ese momento no había muchos trabajos sobre el asunto este de la depuración franquista del profesorado. Entre otras cosas porque, según la legislación, tenían que pasar 50 años para abrir esos expedientes. Y entonces el desconocimiento era bastante generalizado. En ese momento solo habían algunas investigaciones sobre la depuración de los maestros y el caso del resto de los cuerpos docentes, pues no existía investigación al respecto. Entonces fue precisamente el encontrarnos con los expedientes de depuración de esas profesoras los que ya nos animó a investigar esa cuestión.
¿Y por qué decidieron finalmente investigar, seguir estudiando esos archivos? Había prácticamente nula información sobre la cuestión, según nos está comentando, ¿no?
Efectivamente, que no había información al respecto. Lo que son los documentos o los expedientes de depuración, que efectivamente están en el Archivo de Alcalá, viendo ya cuál era la ubicación de esos expedientes, nos incitó y solicitamos el primer proyecto, que es del 2001, que inicialmente era pues aproximarnos a cuál era la situación de esos profesores de la enseñanza secundaria. El primer problema con el que nos encontramos es que eran cerca de 2.500 expedientes que había que revisar y ver cuál era la situación de cada uno de esos profesores para después poder hacer análisis cuantitativo y cualitativo del problema.
¿Cuándo se inició esa depuración y cuándo finalizó?
La depuración se inicia nada más producirse el golpe militar. La Junta de Defensa Nacional, a través de los que eran los rectorados, que era el órgano, digamos, administrativo de la enseñanza no superior por los distritos, les piden a los rectores que a su vez soliciten de los alcaldes de los pueblos información sobre cada uno de los profesores, maestros, etcétera, que hay en esos municipios. Y esa información ya se eleva a la Junta, que le decía antes, la Junta de Defensa Nacional. Eso se hizo en agosto de 1936.
¿Y qué pretendía la dictadura con esa depuración?
El objetivo era doble. Por un lado, tenía un carácter punitivo, es decir, sancionar a todos aquellos docentes que, digamos, habían participado en el gobierno republicano o pertenecían a partidos políticos de izquierda, republicanos, partidos socialistas, etcétera. Esa era, por un lado, la función de esta depuración. Pero, por otro lado, tenía también un carácter preventivo, evitar que se expandiera por la escuela y los centros educativos la idea de las reformas republicanas que se habían hecho en el tema de la educación.
¿Se puede considerar, Francisco, que hubo una amnistía en los años 60 o eso no es cierto?
No es cierto. De hecho, nos hemos encontrado con expedientes de profesores ya en el año 1973, donde la viuda solicitaba que se le limpiara el expediente a ese profesor, seguramente por cuestiones puramente administrativas de poder percibir una pensión. Y en ese año, en el año 1973, incluso se le deniega lo que sería limpiar el expediente de ese profesor. Ya digo, en el año 1973, poco antes de que muriera Franco y se estableciera ya el sistema democrático.
La dictadura estableció cuatro tipos de comisiones de depuración, ¿es así?
Sí, había una primera comisión. Eso fue a partir ya de noviembre del 36, que es cuando empieza a establecerse o a desarrollarse, digamos, una maquinaria depuradora. Había cuatro depuraciones, una comisión se llamó A, que era para el profesorado universitario, una comisión B destinada básicamente al profesorado de las escuelas superiores, después una comisión D, ahí donde se incluía a los profesores de enseñanza secundaria, de las escuelas de comercio, los inspectores, etcétera, y por último ya la comisión D, que se encargó específicamente de depurar al profesorado de primaria.
¿Y qué componía esas comisiones provinciales?
Pues estaban compuestas normalmente por cinco personas. Al frente de ellas estaba el gobernador civil, después había representantes del profesorado, normalmente era el director del instituto, de la escuela de comercio, dos profesores más afines al régimen, e incluso también estaba previsto la composición por padres de familia y un representante de la iglesia.
Los propios docentes tenían que presentar un formulario y contestar una serie de preguntas, ¿no?
Sí. Inicialmente, desde la comisión se hacía público, a través del boletín oficial de la provincia, la relación de profesores que tenían que presentar en un plazo de 10 días, tenían que presentar una declaración jurada. Declaración jurada que se componía más o menos de 17 preguntas, en el que se le pedía al profesor que dijera si había participado o no en algunos acontecimientos de la República, si había cobrado algún sueldo de la República, si pertenecía a algún partido, si había adherido al régimen. Y había una última pregunta, que era quizás la más violenta para el profesorado, que era en la que se pedía la delación de algunos compañeros. Es decir, la pregunta era si sabían de algún compañero que hubiese tenido participación activa en la República, o sus ideas políticas y cuestiones de ese tipo. Casi siempre se resolvía con un lacónico, pues no sé, no hubo mucho profesorado que contestara detalladamente a esa pregunta, pero sí existía esa posibilidad, sí.
Por las consecuencias posibles que claro, la acarrearía en el caso de que contestara en una dirección determinada, que no les interesara claro, a esa claro, comisión provincial. Claro, claro. ¿Los criterios de sancionar eran subjetivos? ¿Había ahí un establecimiento de asuntos evaluables y ponderados?
El tipo de sanción, eso sí estaba bien regulado. Había distintos tipos de sanciones. La más suave, digamos, que era pues la inhabilitación para desempeñar cargos directivos. Otra sanción era la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo, hasta 3 años como máximo. Estaba también lo que sería la separación definitiva del cuerpo. Había otra sanción incluso que era aún más fuerte, que era la inhabilitación para la enseñanza. El traslado fuera de la provincia era otro tipo de sanciones. Resulta que después las comisiones de depuración aplicaban esa normativa de un modo no muy preciso. Así que te podías encontrar con un profesor que, ante la misma, digamos, propuesta de sanción, pues en una comisión se le imponía una sanción y en otra, pues tenía, digamos, otro tipo de sanción.
¿Y esas comisiones provinciales a quién pedían informes para decidir si era sancionable o no algunas conductas?
Normalmente se pedía información a la policía, a la Guardia Civil, al representante de la iglesia más relevante en ese entorno del profesor. Había informes del jefe de la Falange de esa zona que emitían su juicio sobre ese docente.
Había un pliego de cargos que dirigían a los afectados y luego había una posible réplica de los mismos, ¿no es así?
Sí, el proceso, continuando con lo que le explicaba antes, los profesores tenían que presentar esa declaración jurada, entonces ya la comisión empezaba a funcionar. y en función de lo que se decía en esa declaración, pues ya pedían estos informes que les he comentado anteriormente a la Guardia Civil, etcétera. Y entonces con ese informe ya la comisión de depuración emitía una resolución. Bien, se confirmaba al docente, que eso sucedió más o menos entre el 70 y el 75% de las veces, pues se confirmaba a los docentes, y al resto entonces se emitía esa resolución en la que se decía que ese profesor era de izquierdas o que había pertenecido a tal partido o que carecía de moral religiosa, etcétera, etcétera. Que ese era el pliego de cargos que hacía la comisión. Y frente a ese pliego de cargos, el docente pues tenía la posibilidad de emitir su pliego de descargo, que normalmente pues era contradiciendo esas cuestiones que se habían indicado en el pliego de cargos. Para hacer sus alegaciones, pues incluso incluía lo que se llamaban avales de gente significativa que él conocía, algún sacerdote o un representante importante del movimiento en ese momento, que trataban de ayudar a esa persona a la que se le había impuesto el pliego de descargo. Con lo cual, a veces esos pliegos de descargo son amplísimos, pueden tener hasta algunos, no me he encontrado, con más de 100 páginas, porque no solo era el pliego de descargo que hacía este docente, sino todos esos avales que adjuntaba.
¿El veredicto final quién lo emitía, la propia comisión provincial o pasaba a una comisión nacional?
Sí, eso ya pasaba a una comisión nacional, la comisión dictaminadora de la depuración. Hubo una oficina técnica de depuración y pues ya al final se creó una comisión dictaminadora, que esa era la que ya decidía cuál era la sanción que se imponía al docente.
Francisco, las penas más duras, ¿cuáles eran?
Era la inhabilitación para la enseñanza. A ese profesor ya se le impedía ejercer la docencia no solo en centro público, porque estamos hablando de una depuración que básicamente es en los centros públicos. Se le inhabilitaba para poder enseñar, que podía ser temporal, pero normalmente ya era de por vida. Después la otra sanción era la separación, con baja en el escalafón dentro de su cargo en la enseñanza, fuera primaria o secundaria, lo que fuera. Lo que pasa es que estos docentes sí que podían impartir docencia en los centros privados. Incluso se da la paradoja de que hay profesores, y eso se parece mucho en la secundaria, que son expulsados de sus cargos en los institutos y, sin embargo, pasan a formar parte de centros religiosos, de los jesuitas, etcétera, sin ningún problema. Que incluso cuando presentan pliegos de descargos, pues estos directores de los centros privados pues los apoyan para que se vuelva a incorporar en su puesto.
Un hecho relevante que he encontrado preparando esta entrevista es la diferencia en cuanto a penas impuestas entre profesores y profesoras.
Sí, sí, ahí hay una diferencia importante. El papel que se le da a la mujer en el tema político en estos momentos es el caso. A la mujer no se la considera un peligro para el Estado, porque ya he dicho anteriormente que una función de la depuración es de carácter preventivo, de evitar que se sigan expandiendo las ideas que llamaban ellos disolventes y de la institución disolvente, como la institución libre de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, la mujer todavía no tiene una participación muy activa en la política, etcétera. Entonces, no es tan sancionada como su compañero. Normalmente, incluso en el caso del magisterio, a ella se les acusa más de delitos de moral, que hay algún caso curioso que decían que frecuentaba los bares, o a otra se la sanciona más que nada porque su marido era un representante político durante el periodo republicano, cuestiones así. En el caso de la enseñanza secundaria son mucho menos sancionadas, pero digamos que las sanciones son también de carácter político, como pasa con sus compañeros. La proporción de mujeres sancionadas es muy baja. En el cómputo total de los sancionados, pues a lo mejor las mujeres eran sancionadas un 10%, un 20% como mucho. Esto también depende de las zonas. Porque hay zonas, por ejemplo en Valencia, donde las profesoras pues estaban más implicadas en el ámbito político, etcétera, y ahí pues sí hubo una mayor sanción de mujeres. Pero por ejemplo en la zona esta nuestra de Andalucía, etcétera, el número de mujeres sancionadas fue escaso.
¿Qué ha significado estas depuraciones para el sistema educativo español?
El gran retroceso que supone esta depuración es que se cortó de raíz toda la modernización que se había intentado llevar en la Segunda República en cuanto al tema del laicismo, la coeducación, la formación ya mucho más profesional e incluso equiparada a estudios universitarios de los maestros, hacer ya una enseñanza teniendo más en cuenta la graduación, no establecer diferencias entre los distintos niveles del profesorado. Todo eso se cortó de raíz y todas las iniciativas, porque hay que tener en cuenta que España en el primer tercio del siglo XX es un momento que podríamos llamar de la edad de oro de la pedagogía en España, por todas estas instituciones que surgen, la institución libre de enseñanza, el desarrollo de la escuela unificada, el gran momento en cuanto a las relaciones con pedagogos, todo eso se cortó de raíz. Por ejemplo, gran parte de los intelectuales, filósofos, etcétera, que había dentro de los ámbitos docentes, sobre todo en la enseñanza superior, todos esos tuvieron que exiliarse, que incluso aún hoy día estamos pagando la vuelta otra vez de la Iglesia a tener un poder importante en el sistema educativo. Todas esas consecuencias, en parte, están todavía ahí latiendo en nuestro desarrollo educativo y sistema educativo.
¿Considera usted que las instituciones públicas españolas están difundiendo suficientemente esa memoria histórica actualmente?
No, parece ser que lo que se pretende más que nada es que ello ya pasó, pasemos página, ahora estamos más o menos en un estado democrático, sigamos para adelante, y efectivamente no se está retomando esa memoria, que yo creo que sin necesidad de que sea un acto revanchista, sino simplemente por saber aquello que pasó. Que, por ejemplo, el tema este de la depuración, hasta hace muy poco no se hablaba en los manuales escolares. Mi alumno, que yo tengo una asignatura que es Historia de la Educación en la España Contemporánea, cuando voy a hablarle de este tema, le hago una pequeña encuesta y no sabe nada de esta cuestión, porque uno de los aspectos que sí, que también consigue esta depuración, es inculcar el miedo. Este inculcar el miedo significa que no se habla y esto al final llega al olvido.
¿La ciudadanía está interesada en recibir esa información de la historia de España más reciente?
Precisamente está surgiendo en esta entrevista y otras que hemos tenido últimamente en prensa. Parece que sí que es un tema que interesa, pero también en esto puede que tengamos nosotros parte de la culpa, porque la universidad, las investigaciones, a veces es una cosa un tanto así que vivimos aislados. Y aunque ahora no estamos prestando a cualquier tipo de entrevista y tal, efectivamente puede que no sea un tema este, también porque no han interesado a los medios de comunicación ni a la gente en general estas cuestiones. No sé exactamente hasta dónde puede llegar ese interés o no interés por el tema de la cuestión. Hay cierto interés por el tema. De hecho, sí que le puedo decir que nosotros en nuestra investigación, que llevamos cerca de 15 años en esta cuestión, jamás se nos ha puesto una cortapisa en el tema de profundizar en lo que nos ha parecido oportuno, y ahí sí que ha habido un desarrollo científico normal.
Si algún escuchante está interesado en acceder a este estudio de la depuración de los profesores de instituto en España, ¿tiene la posibilidad?
Claro, se han publicado más en revistas, tanto de ámbito nacional e internacional, de carácter científico. Entonces la divulgación así a nivel popular es escasa, pero tenemos varios artículos en la revista de Historia de la Educación, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el país sobre el tema de la educación. Hicimos también un libro con los primeros resultados, publicado por el Instituto de la Mujer. Uno de los proyectos que hicimos colaboró el Instituto de la Mujer y ya está publicado el libro. Se llama Controlar, Reprimir la Depuración Franquista del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Después en congresos y estas cosas, pero así de divulgación a nivel de calle, ahora ha habido algunas entrevistas en distintos medios de comunicación.
Francisco Martín Zúñiga, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y uno de los investigadores de esos expedientes de profesores de secundaria en España depurados por el franquismo. Gracias por su intervención y esperemos que esa historia, que es de todos y la más reciente, sea conocida por la ciudadanía, porque no tenemos futuro si no conocemos ese pasado. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
El Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda a propuesta del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea contra las subvenciones de las actividades relacionadas con la tauromaquia, por ser una violación clara del Convenio Europeo sobre Protección de los Animales en las Ganaderías. Pregunta a pie de calle del programa La Luna Salía Tiempo Radio ha recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta decisión. Escuchemos.
Me parece bien. No creo que sea una actividad como para que la subvencionen. Es una tradición, yo la entiendo, pero creo que el animal sufre, por lo tanto, en la Unión Europea se supone que tienen que hacer las cosas bien y me parece bien que no la apoyen.
Me parece estupendo, porque no tenemos por qué subvencionar algo que es un tema de ocio y que es una cosa que está en contra de los derechos de los animales y que las subvenciones tienen que estar para educación, sanidad pública, debería de estar completamente prohibido y vamos, no hablar de las subvenciones. El fin de esa celebración es matar a un animal, entonces eso está en contra de los derechos de los animales.
El Parlamento Europeo tiene mucho trabajo para preocuparse de estas cosas muy personales y muy nacionales nuestras, que tiene mucho trabajo que trabaje en otras cosas y que no pierda el tiempo.
Eso es un tema que a mí realmente me preocupa poco, pero creo que hacen bien, no deberían de subvencionarse estos espectáculos, porque pienso que aunque están dentro de lo que es la cultura popular, el que quiera espectáculo que lo pague.
Pues me parece muy bien la propuesta, porque subvenciones al maltrato animal o al asesinato en directo con los héroes vestidos de luces, a mí nunca me ha parecido bien. Yo soy pro toros como animales, que campen a sus anchas como otros de su especie, y toda la problemática que se está suscitando en España de toros sí, toros no, los bous au carrer, bou en volat y toda la historia que nos quieren vender como una cultura y una tradición, yo creo que no es cultura y es una tradición. Una tradición al ser humano, al ser animal. Y me parece bien todas las medidas que se adopten a partir de ahora en referencia a subvenciones, buscarlas, iros a torear a Francia. Como yo digo a veces, dentro de poco, yo creo que es cuestión de años, igual que se acabaron los gladiadores y se acabaron los cristianos con los leones, se acabarán los toros. Estemos tranquilos.
Es una cosa muy sacrificante con los animales. Entonces ya era tiempo de acabar con esa brincadeira, esa cosa muy ruin para los animales. No Brasil tenemos algún esporte un poco parecido, que es vaquejada. Y no tiene ningún movimiento contra ese tipo de cosas. No es una fiesta como acá, que el toro sale corriendo o no. Es una fiesta de caballo que derruba el toro. Un esporte que se llama vaquejada. Y es muy sacrificante también para los animales. Un toro no muere, mas lleva una queda, cae. El caballo puxa no rabo y derruba el animal, el toro.
Yo pensé que está muy bien. El que vulgui tindre bous, que vaig a dir-se clar allí. N'hi hauria que qüestionar si la festa, que diuen la festa nacional, és necessària o és pertinent. Però el que no és acceptable és la situació econòmica que està la societat espanyola, encara amunt se subvencionen diners públics de tots. El que feia la compte, tot el que es gasta l'Estat és diners nostre, perquè ells no passen res, se'l malgasten, però l'han posat nosaltres dels impostos del treball, que part d'aquests impostos se dediquen a ajudar a los animales que fan les animalades en els bous, perquè altra cosa és lo que és la festa nacional o el recorregut de bous que havia que discutir, però subvencionar els festeixes del carrer, els bous al carrer, lo de ballar, això ja és una barbaritat. Entonces, això me pareix molt bé que la Unió Europea talle aquestes subvencions i el que vulga festa que se la monte. I que, a més, és que inclús haurien d'assumir ells mateixa en diners d'ells els gastos que significa els bous al carrer, tots aquests diners nostres que se podrien dedicar a altres coses més interessants i més necessàries.
Me tengo que subvencionar según yo misma para unos estudios que quiero o especializaciones que yo quiero. Quien quiera especializarse en tauromaquia, que se pague la tauromaquia. Si tantos derechos estamos haciendo nuevos, que si derechos humanos, derechos del niño, derechos de todo, los animales tienen también derechos, no tienen por qué. Eso no se deja también atrás como una cultura antigua que no se pensaba con la cabeza. Él muere, un animal es maltratado. Si es una mujer, si es un niño, si es otro animal como un perro, se monta una problemática increíble y si es un toro o no, porque es ya cultura ya que está arraigada, no me parece bien.
Me parece bien que no haya subvenciones para la tauromaquia cuando hay otras necesidades más importantes. Eso no quiere decir que la tauromaquia no deba existir. En un momento donde hay libertad para todo, ¿por qué no puede haber tauromaquia cuando tiene la tradición? Por tanto, me parece bien una cosa y me parece bien la otra.
A mí me parece correcto, o sea, yo creo que cada cultura tiene su época y lo mismo que se fue perdiendo lo que fueron los gladiadores, que si a día de hoy hubiese dos personas para matarse, lo mismo se deberá ir perdiendo estas culturas que creo que a día de hoy no cuajan con la nueva generación que está subiendo ahora. Y yo que estudio aquí en la universidad, hay opiniones muy dispares, pero la mayoría opinarán eso seguro. Todo esto tiene una raíz cultural siempre, o sea, si te vas a los pueblos y preguntas, casi siempre los que están más a favor son gente más mayor. Las nuevas generaciones lo ven un poquito más salvaje, quizás. Al final se perderá, o sea, siempre a lo largo de la época ha habido situaciones y festejos que han sido un poco salvajes. Todos han ido perdiendo. Habrá de nuevos que ahora no pensamos y también se irán perdiendo. O sea, al fin y al cabo es historia. Salvaje para mí sería todo lo que sea hacer sufrir a un animal o a un ser vivo que no sea para una necesidad básica, o sea, para alimentarse y tampoco hacerlo sufrir. Tú puedes tener la necesidad básica de comer sin hacer sufrir a ese animal, o sea, teniendo una muerte limpia, rápida, pero todo lo que sea para el gozo, digamos, de uno mismo, ver sufrir y tú disfrutar, para mí eso ya es algo salvaje.
Yo no estoy en contra de la tauromaquia, yo creo que es una actividad económica como cualquier otra. Al igual que está el fútbol, pues está la tauromaquia. Luego ya ahí entra la opinión de cada uno. Yo en eso prefiero no mojarme, pero yo no estoy en contra de los toros. Quiero decir, de hecho, es una tradición que hay aquí en España, la fiesta nacional, y sigue siendo la de hace mucho tiempo.
Yo soy totalmente a favor de que se retiren todas las subvenciones. Sé que esto puede ser pues un poco conflictivo porque hay gente que está a favor, pero por lo menos las subvenciones que se retiren, que no salga dinero público en esos bolsillos para pagar lo que es el ocio de otras personas, porque ya a lo mejor yo tengo otras inquietudes, otro tipo de ocio y a mí no me lo subvencionan. Pues esto es lo mismo. Creo que detrás de todo esto hay unos lobbies de gente muy interesada, tanto los ganaderos como los toreros, todo este tipo de personas, y que son los que al final se llevan el dinero los que manejan esto. Por tanto, estoy totalmente a favor. Cultural ninguno. Tampoco me identifico con ello como ningún tipo de símbolo del Estado ni de nada. Pienso que hay cosas más importantes con las que identificarse. Como ocio, no lo considero ni una fiesta, ni arte, ni cultura, ni nada. Prefiero darme una vuelta y disfrutar de la ciudad, sinceramente.
No sé si tienen competencia la Comisión Europea. ¿Tiene competencia porque no se pague? Bien. Si es una norma que manda la Unión Europea, habrá que hacerle caso a la Unión Europea. Digo yo, no. Si es así, si la Unión Europea dice que no se pague, pues que no se pague. Perfecto.
Estoy a favor de que no se subvencionen esas prácticas. Que se destine dinero a esas cosas cuando hay otras cosas más importantes, pues que no me parece bien. Vamos. Maltratar a un animal para divertirse personas no me parece bien y que lo paguen con los impuestos de todos. Pues menos.
Me parece correcto porque es una aberración que se sigan practicando este tipo de espectáculos, entre comillas, en pleno siglo XXI. Por el maltrato animal. Me parece abominable que haya gente que le guste ver sufrir un animal en una plaza de toros donde no puede ni defenderse ni nada. A mí me parece bien que se haya retirado las subvenciones esas.
Me parece bien. Hay que subvencionar más cosas antes que eso.
Ya de ahora. El Parlamento Europeo en estos temas pues se tendría que pronunciar. El Parlamento Europeo hará una cosa y luego por la otra parte el Estado pues hará otras cosas y lo intentará saltar por medio de otras leyes. El famoso FP que han hecho. También lo de las amas de casa. Lo camuflan un poco como si fuera la hostelería, como si fuera un hotel, que la gente tiene que tener eso para poder hacerlo. ¿Tú qué prefieres ver? ¿Un toro ahí como se pinta en Extremadura, que esté ahí viviendo y teniendo su vida? ¿O realmente se quiere pintar la imagen esa de violencia? Entre nosotros a lo mejor pues hay muchos españoles que se sentirán esto como una fiesta muy, muy nacional, muy patriótica. Se siente muy de ellos y si no te gusta, pues no te sientes español o patriota. Yo creo que si estas personas salieran al mundo y vieran que en otros países lo que piensan, pues a lo mejor recapacitarían y dirían: dejemos a estos toros en paz, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es maltratándolos. Es como maltratar un gato, maltratar un perro, al fin y al cabo estamos casi en el mismo nivel. A la gente les ha faltado el circo ese de los romanos, y hoy en día eso es lo que tienen. Si se invirtiera en cultura, que es lo que se tendría que hacer, estas cosas yo creo que no pasarían en este país. Tenemos una tradición democrática que para alucinar también. Lo que pasa con los toros, ¿cómo se podría solucionar? Hay muchos pueblos por aquí que tienen el bolso al carrer y algunos incluso lo defienden como si fuera una tradición valenciana. Yo con eso ya alucino. Entonces lo mejor sería incentivar otro tipo de culturas, más que enganchen a los jóvenes en otra forma de divertirse. Eso sería lo mejor que se podía buscar. Ya se ven ciertos pueblos que ya no subvencionan los toros y que directamente cuando no tienen subvención no tienen el apoyo institucional. Pues directamente se intenta eso buscar por medio de fiestas o de discomóviles. Invierten en otro tipo de fiestas que puede ser más acordes para incluso para el gusto de todos, porque no a todo el mundo le gustan los toros. Ese es también el dilema que tenemos hoy en día, que a unos les gusta, a otros no. Al fin y al cabo, si es una fiesta, no hay que buscar lo que a todo el mundo le gusta.
Proyectos de innovación en el ámbito rural español hay y muchos. Basta con tener interés en conocerlos y difundirlos, como lo haremos nosotros en el espacio Canto Blanco del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nos acompaña Encarna La Rosa, cofundadora A Pleno Sol, un proyecto de agricultura ecológica nacido en Orihuela, Alicante, que ha sido premiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el apartado de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2015. Buenas tardes, Encarna.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por este premio.
Muchísimas gracias.
¿Lo esperabas?
La verdad que no, nos hizo muchísima ilusión. Siempre cuando optas a un premio tienes la ilusión, pero el que nos lo otorgaran fue una sorpresa y una alegría enorme.
La propuesta fue realizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Alicante. ¿Qué vinculación tenéis con esta asociación?
Nosotros hemos participado en distintas charlas que ellas han organizado por la zona de aquí de Orihuela y la relación es esa. Hemos colaborado en algunas charlas con ellas, explicando pues nuestro proyecto y también que otras mujeres pues conozcan nuestra forma de trabajar.
La empresa A Pleno Sol se inició en 2013, pero ¿quiénes fueron sus fundadoras, aparte de ti?
En principio éramos tres chicas: Maite, que es ingeniero agrónoma; Karen Alexander, ella hizo ciencias ambientales y luego hizo un máster en gestión de ecosistemas mediterráneos; y yo soy ingeniera técnico agrícola y también hice un máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo. Actualmente Maite no está de forma permanente, pero sí que si realizamos algún curso ella también sigue colaborando con nosotras.
¿Tú crees, Encarna, que es fundamental tener esa formación que tenéis vosotras para desarrollar un proyecto de esta índole?
No sé si fundamental, porque realmente es un proyecto de esta índole. Si te gusta el campo, si te gusta la agroecología, lo vas a hacer. Pero sí que ha ayudado mucho. Es importante a la hora de desarrollarnos en distintos ámbitos el tener esta formación, a la hora de formar también a otras personas.
¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa?
Nosotros vivimos en una comarca tradicionalmente agrícola. Entonces, a nivel particular de autoconsumo, tenemos nuestra pequeña parcela. Yo tenía mi pequeña parcelita en casa de mis padres que producía para autoconsumo. Karen ya tenía una parcela más grande, con lo cual ella sí que los excedentes que tenía los vendía a familiares, a vecinos, y vimos que sí que había una demanda y decidimos en un primer momento, las tres chicas que éramos, juntarnos y formar este proyecto. Primero surgió de una forma de autoconsumo a nivel particular, pero vimos que sí que había una demanda.
Tú en ese momento, según he leído, estabas en paro, ¿no?
Sí, yo de hecho siempre lo comento porque yo me dedicaba a otro sector, yo estaba en otro ámbito totalmente distinto, pero sí que tenía pasión realmente por lo que es la naturaleza, la agricultura, pero trabajaba en otro sector, estaba en centros comerciales de dependienta. Cuando me quedé en paro, pues realmente pues ahí fue un golpe duro, como cualquier persona que se queda sin trabajo cuando piensas que tienes una estabilidad. Y a raíz de ahí me planteé si seguir buscando en otros sectores o realmente enfocar mi trabajo, mi futuro, a algo que realmente me apasionara. Y entonces opté por la segunda opción y realmente ahora mismo pues estoy pues muy contenta.
En España, como sabes, cuando uno indica a la familia que va a realizar un proyecto, que va a comenzar un proyecto de una empresa, generalmente los estímulos están un poco condicionados. Incide más en lo negativo, piénsalo bien, con qué lo vas a financiar. No ocurre eso en otras culturas. En tu caso, ¿tuviste apoyo familiar?
Sí, no, por lo mismo. La agricultura es un sector duro, por así decirlo. Mi familia, por un lado, sí que me apoyaba en cierta manera, porque sabe que es mi pasión desde niña, pero también tenía el cierto miedo eso. Mira que es algo muy duro, que es un mercado que no está valorado, y realmente es que es así, lo vemos día a día, los precios que imponen los mercados. Pero por otro lado, poco a poco, como vieron que seguían con mi proyecto, con mi ilusión, y cada vez más ilusionada, pues realmente pues también contagias un poco al resto de tu entorno. Entonces sí que me han apoyado. En un principio había pues eso, un cierto miedo, porque también yo pues estaba anteriormente bien económicamente, con un trabajo, entonces me decían, sigue buscando tu trabajo, pero realmente aposté por esto, porque tampoco sabía lo que iba a pasar. Pues ha salido bien y realmente pues estoy bastante contenta.
Encarna, concretamente, ¿en qué consiste este proyecto?
En producir. Y luego la producción y la venta directa de verduras de temporada. Según la época del año, pues cultivar, por ejemplo, ahora en otoño, lo que haya. Un ejemplo, pues alcachofas, lechugas, cebollas, guisantes, habas, patatas. Y lo que hacemos es eso, en distintas épocas del año vendemos lo que hay estacionalmente. También lo que hacemos es incluir también aromáticas, plantas medicinales, también para que exista una mayor diversidad en la parcela. Ponemos un seto que tenga floración en distintas épocas del año para atraer a insectos polinizadores. O sea, generar la mayor biodiversidad en la parcela.
Luego iremos a hablar sobre esa cesta que ponéis a la venta a un precio de 12 euros, pero antes me gustaría conocer más un poco de este proyecto. Has hablado de parcelas. ¿Qué extensión tienen las parcelas en las que cultiváis?
Hemos empezado, es una parcela relativamente pequeña, son 3.000 metros, y actualmente hemos adquirido otra también de las mismas características, otros 3.000 metros.
De regadío, ¿no?
Sí, regadío de huerta tradicional.
Si hablamos del enfoque agroecológico, ¿qué supone en el contexto ecológico hortícola vuestra actividad? En cuanto a fertilidad de la tierra, semillas, alimentos...
Principalmente lo que nos abastecemos son de viveros que pertenecen a la red estatal de semillas, con lo cual también lo que garantizamos es que estas semillas pues no se pierdan, que siga habiendo una continuidad. Han sido semillas que se han ido recolectando y guardando durante generaciones por otros agricultores, y también lo que nosotros intentamos es cultivar siempre ese tipo de semillas para conservar esa genética. Utilizamos abonos bien de vecinos, también ahora nos está surtiendo un vecino que tiene caballos, o también directamente compramos en sacos. Antes nos costaba un poquito más encontrarlos, pero también venden ya sacos de certificados ecológicos de ganadería extensiva.
Evitáis, en lo posible, la contaminación también, el hilo de los productos.
Sí, también tenemos varias composteras. Lo que hacemos también con los residuos de la parcela, de los restos vegetales que se van quitando, los restos de hierbas adventicias, los vamos compostando, y eso luego también se aplica a la parcela. O incluso directamente muchas veces lo dejamos sobre el terreno y se va compostando.
Y los productos los vendéis en un radio de 7 kilómetros, ¿no?
Eso es lo más cercano. Realmente lo más cercano es a pie de finca. Muchas veces vienen nuestros clientes y compran a pie de finca. El radio más cercano es Orihuela. Ahora estamos más cerca, estamos a 3 kilómetros. Lo que más abarcamos es un radio de 30 kilómetros. Sobre todo lo que estamos enfocados es a un consumo local y una distribución local, porque también se reducen así los gastos de transporte y embalaje.
Este enfoque agroecológico, ¿qué supone en el contexto social y personal? Habláis de soberanía alimentaria, un término que está muy al uso actualmente.
Sí. Al vender, sobre todo hacer un trato directo con el cliente, también se genera una confianza mutua. Sobre todo le explicamos nuestras razones, nuestra forma de producir, el cliente visita la parcela. 12 euros creemos que es un precio tanto digno para nuestro trabajo que desarrollamos, agrícola, como para el cliente también es un precio justo. Sabemos que muchas veces, yo he tenido por ejemplo vecinos agricultores, un caso, por ejemplo el año pasado, él tenía una parcela con brócoli bastante grande, el convencional, le daban 12 céntimos por la pieza, cuando luego en el mercado está a euro como mínimo. Entonces nosotros con nuestro trabajo lo que hacemos es, con la venta directa, es asegurarnos eso, que tanto el sueldo dignifique nuestro trabajo, como que el consumidor final pues también tenga un precio justo con un alimento cosechado el mismo día, con todas las propiedades naturales del alimento.
¿Actualmente cuánto personal trabaja en la empresa vuestra?
Actualmente pues somos 2 personas.
Para hacer todas las gestiones, sí, pues, o sea que tenéis mucho trabajo.
Muchísimo.
¿Y qué dificultades así significativas habéis encontrado desde que comenzasteis ese proyecto?
Quizás sea un poco el que también los consumidores estamos acostumbrados a consumir de todo durante todo el año. El que la gente tome conciencia, que consuma local, que apueste por productos de temporada. Por eso, porque estamos acostumbrados a tener de todo durante todo el año y es un poco difícil volver a eso, a lo de antes, porque realmente en nuestra comarca siempre se ha hecho así. Hemos estado consumiendo pues lo que ha habido en la zona en determinada época del año, que también es cuando los alimentos pues tienen todas las propiedades nutricionales y están más frescos y también más económicos, porque es lo que se produce en ese momento. Poco a poco, por la globalización, hemos ido perdiendo un poco esos hábitos. Quizás ahora lo más complicado ha sido que la gente vuelva a apostar por este tipo de consumo.
¿Habéis tenido dificultades burocráticas para formalizar la empresa?
Un poco sí. Realmente yo creo que España en general debería de mejorar en ese aspecto, facilitar un poco a la pequeña empresa, al autónomo, a la persona que quiere emprender, un poco todos los trámites burocráticos, porque a veces nos perdemos un poco en todo lo que hay que hacer.
Seguramente un excusante nos comentará, Encarna, ¿cómo sé yo que esos productos que estoy interesado en comprar a un precio de 12 euros, la cesta, tienen una certificación ecológica?
La certificación ahora mismo está en proceso. O sea, todavía no hemos obtenido el certificado, pero lo que sí que invito a todo el mundo, y es lo que nosotros hacemos siempre con nuestros vecinos, las puertas están totalmente abiertas, hacemos mucho hincapié en eso, en conocernos directamente y que vean la parcela, no a nosotras, sino a todos los agricultores que apostamos por este tipo de agricultura, fomentar el trato directo y que el cliente, el consumidor, nos visite y nos haga cualquier tipo de pregunta y responderlas todas y que vea la forma de producción que tenemos. Cuando nos visita se ve claramente la forma de pensar y producir que tenemos. Más gente nos conoce y sí que es cierto que también queremos enfocarnos un poco a restaurantes y a otro tipo de comercio, no solo al cliente, a nuestros vecinos, y entonces sí que consideramos también muy importante un certificado por parte de la administración.
Vamos a suponer, Encarna, de que un excusante está pensando que le interesa, sí, comprar una cesta de la que ofrecéis vosotras a un precio de 12 euros. Actualmente, la semana esta, ¿qué contendría esa cesta?
Pues actualmente lleva escarola, lleva lechuga, granada, acelgas, patatas, berenjena, pimientos y tomates.
¿Y cómo podría gestionar esa compra?
Sobre todo que sea un cliente cercano, del ámbito de unos 30 kilómetros. Y nosotros tenemos un blog que sería aplenosol.wordpress.com o bien a través de correo electrónico aplenosol.orihuela@gmail.com. O sea, a través de ahí nosotros enseguida podríamos en contacto.
Indicarles los puntos de venta, en este caso. Si la venta es a domicilio, ¿hay un incremento de ese precio de 12 euros?
Sí, incrementamos 2 euros por el gasto en gasolina.
¿Qué acogida ha tenido este proyecto en el ámbito rural de los hombres de la comarca? ¿Ha sido bien aceptado? ¿Ha habido críticas? ¿Ha habido sorpresas? Tanto por el proyecto en sí, en cuanto al contenido, y porque se ha gestionado, dirigido por mujeres.
Pues ha habido un poco de todo, críticas pocas, sobre todo sorpresas al principio, porque veían mujeres, cada vez es verdad que yo estoy viendo más mujeres en la huerta, sobre todo parcelas que tengo colindantes que las están empezando a llevar mujeres, pero sí que en un principio pues los hombres, digamos los agricultores cercanos, pues había cierta sorpresa e incredulidad, les extrañaba un poco, y también sobre todo por el tipo de agricultura. Estamos acostumbrados a una agricultura más intensiva, menos diversificada, y también pensaban que iba a ser muy difícil, pero realmente no es así. Incluso muchos ahora también están empezando a plantearse una agricultura más respetuosa, más ecológica y también más diversificada. O sea que en un principio sí que había cierta sorpresa, incredulidad, pero cada vez también se están animando más nuestros vecinos. También aprendemos muchísimo de ellos. Hay gente que lleva muchísimo tiempo en la huerta. También hemos recibido muchos consejos y nos ha ayudado también mucho a aprender y a llevar las cosas de una forma más amena en el trabajo del día a día.
Aparte de que es un servicio al consumidor, Pero, ¿qué beneficios ha aportado al municipio, al pueblo de Orihuela, vuestra empresa?
Lo primero es que es contribuir a mantener un paisaje, tanto nosotras como todos los agricultores, lo que hacemos, pienso que es una labor importantísima a la hora, pues, de mantener eso, un paisaje, también una gastronomía. Nosotras hemos recuperado variedades tradicionales que quizás ya se han ido perdiendo, en otros canales de comercialización ya no están, se han ido perdiendo, y sí que hemos ido recuperando, y mucha gente pues nos lo agradece, porque se van recuperando recetas tradicionales que también habíamos olvidado un poco. Entonces, por una parte, es mantener un paisaje, el recuperar una gastronomía, el cuidar la tierra, no echar productos químicos de síntesis, pues también estás cuidando la tierra tanto para ahora como para las futuras generaciones. En el aspecto sí. Económico, tanto nosotros como los agricultores locales, la gente apuesta por este tipo de productos. Nosotros a la vez también compramos en las zonas cercanas, tanto nuestras herramientas, los abonos, las plántulas, todo. Entonces, pues se genera una riqueza local. Otra cosa a valorar es nuestro territorio. En el año 95, la Agencia Europea de Medio Ambiente encargó un informe y en Europa se concluyó que había 30 paisajes distintos. 6 de ellos de huerta tradicional, de los cuales 3 están en Italia, 1 está en Grecia y 2 paisajes de huerta tradicional en España. Uno es la huerta valenciana y el otro es la huerta de la Vega del Segura. Con lo cual pensamos que es un aspecto de valor importantísimo y que es algo que debemos entre todos mantener y revalorizar y sobre todo proteger.
Por último, Encarna, me gustaría que emitieras un mensaje a esas mujeres rurales que están en la incertidumbre de un presente y de un futuro sin trabajo. ¿Realmente uno puede tener un proyecto de vida de calidad, saludable, digno en el ámbito rural?
Sí, lo primero que diría a las mujeres rurales es si realmente es lo que les gusta, que apuesten sin ninguna duda por ello. Sostenible, sí que realmente hay que hacer una labor de apuesta tanto por la administración como por la población, que también nos apoyen. Si tenemos el apoyo tanto de la población como de la administración, sí que hay un futuro y realmente creo que de eso nos vamos a beneficiar todos, tanto nuestro entorno como el medio ambiente, como nuestros vecinos. Es una cadena que nos va a beneficiar absolutamente a todos.
Encarna La Rosa, cofundadora de A Pleno Sol, gracias por tus palabras alentadoras, esperanzadoras para ese ámbito rural, sobre todo la mujer, que siempre ha estado más relegada, más discriminada, menos libre en cuanto a sus decisiones, y que el proyecto continúe como está yendo, con esperanza de que mejoren las ventas y realicéis una actividad que os sintáis identificada, que eso hoy día es algo casi impagable.
Realmente es impagable.
Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos la sección Aldeo de Santa Teresa, que produce Carrevolta, y lo vamos a hacer hablando de la cuarta edición de Ciutat Vella Batega, que tiene por lema Ciutat Vella fa bon caldo. ¿No es así, Adelín Martínez?
Efectivamente, Enrique, demà mateixa té lloc la quarta jornada de Ciutat Vella Batega, organitzada per el col·lectiu d'entitats que treballa així, al barri de Ciutat Vella. El programa començarà a les 12, a la plaça del Pilar, de 12 a 2 tindrem una fira d'entitats i col·lectius que treballen a Ciutat Vella. Després, de 2 a 4 aproximadament, tindrem un dinar de pa i porta, la picadeta convida a Ciutat Vella Batega, només heu de portar cadascú el dinar. De 4 a 5 actuarà Truc, el grup acústic d'incitació al cant popular valencià. Després tindrem un trivial per equips, de 5 a 7 aproximadament. Després, un cercatasques per locals del barri que començarà al racó de la Corbella, Solar Corona, Cafè Museu, Ateneu Llibertari al marge i fi de festa a Carrevolta. Vos esperem a tots en una festa de celebració dels col·lectius que lluitem per un barri més participatiu. Bona vesprada, amics i amigues, esteu de nou a Radio Clara, Leu de Santa Teresa, el programa de Carrevolta. Avui, el menú del nostre programa començarà amb una entrevista d'Alba Segarra al Cifo, el cantautor valencià. A continuació, Josep Martínez vindrà amb la segona edició de la seva secció Lletres a València i acabarem amb la programació de Carrevolta per aquests propers 15 dies. Anem al plataforma més interessant del programa d'avui, Alba Segarra. Bona nit, Alba.
Hola, Adelí. Avui entrevistem a Sergio Cifuentes, el Cifu, un cantautor valencià que ens va parlar de la seva trajectòria i del seu nou disc. Bona vesprada, Cifu.
Bona vesprada, Alba.
Per a qui no te conega, qui diries que és el Cifu i com es definiries breument?
El Cifu és un cantautor valencià que des de fa 3 anys o per ahí s'està prenent més seriosament això de la música i que ve així a compartir un rato la gent del Carrevolta i a veure si presentem el meu segon disc d'estudi.
I quines influències tens i els estils que has seguit en este nou disc?
El que més vaig sentir en la meva adolescència i en la meva primera joventut és el rock urbà espanyol de Rosendia i també allò de més urbà, de la part més rockera del flamenc, del Kiko Veneno i de Raimundo i de Pata Negra, i aquestes coses són les que més jo crec que m'han marcat.
Tu has tocat molt en directe, com ja sabem, en molts locals de València. Com trobes que està la situació a València per a tocar en directe per als nous grups i grups que volen donar-se pas en el món de la música?
Aquesta pregunta és complexa per a fer així un anàlisi d'una entrevista d'aquest tal. I jo tampoc sóc un estudiós d'això. El que veig és que, no sé si és políticament correcte dir-ho, però com que no n'hi ha un teixit industrial de la indústria cultural, diguem-ne que faci una programació institucional o de sales o de festivals, tot el món estem en els mateixos garitos, en les mateixes condicions, en les mateixes sales, en els mateixos preus, i això té una part bona, que és que se democratitza més l'art, i té una part roí que pot ser que se devalue, que se prenga com una qualsevol cosa. Estem en una ciutat, m'ho pregunten a vegades, no faig moltes entrevistes, però m'ho pregunten alguna vegada, jo penso que tenim bona qualitat artística i musical a València a hores d'ara, però n'hi ha que buscar la forma de posar això en valor més que per les coses de qualsevol manera, bueno, valorar-ho.
I quines dificultats t'has trobat tu personalment al estar al marge de grans discogràfiques i promotors per a donar pas a la teua música?
Les dificultats que jo me trobo és l'accés a mitjans de comunicació, l'accés a promoció, l'accés a gent concreta. El que més ens costa és que la teua música arribi a gent que té capacitat de posar, encara que jo precisament no me puc queixar perquè he eixit en el País, en Onda Cero, i en Bilbao també en el Deia me feren una entrevista i en alguna cosa d'este, però això és el que més me costa, el estar fora, el no tindre management, no tindre una productora, no tindre una discogràfica al darrere que te fa aquest tipus de coses, el fer-ho tot autodidacta, que també és un poc els temps d'ara. La música està en crisi, com sabeu, no només la crisi del món, sinó la crisi del propi format del CD. No sabem molt bé el que va passar, entonces les figures de la discogràfica, les figures del manager estan també un poc en perill d'extinció, i clar, el do it yourself, esteu tu mateix, pues arribes on fins on arriben, hi ha un moment que no traspassem, diguem-ne, una barrera. Entonces és complicat, la gent que té una qualitat en la seva música i que tu t'es composant i que té certa qualitat en la composició i que tinga que anar de boca a orella.
Estàs a punt de treure un nou disc, quan vas a presentar el disc? Es diu La otra cera de la luna, i què podem trobar en ell, de nou?
Un segon disc sempre és complicat, n'hi ha una part bona, que és que l'estil pues ja està un poc definit. Qualsevol cosa que ho fa en esta vida, el més difícil és conèixer-se a un i saber lo que se li dona bé, i això és un pas, diguem-ne, de maduresa, que jo crec que este disco és més poètic, més pop. Jo estic content, que és el principal, jo i Ricardo Esteve, que ha sigut el productor, com sempre, i sí que és el meu soci. I la presentació, com que hem arribat tard a la presentació que volíem fer així a València, l'oficial serà a Madrid, a la Sala Furonita i tal, el dia 21 de novembre. Se farà també un acte en la Sala Manuel de Falla de la SGAE. A partir del 10 de novembre estarà físicament i a través de Amazon, de Spotify, de Tunes, en fi, de másquepalabras.org, que és un 80 activista que estan allí en Lavapiés, Periódico Diagonal. Estic treballant en ells ara i això, que són també pues, més activistes que altra cosa. És un disc en el que han col·laborat 20 persones. Ens ha costat molt, la veritat, hem estat treballant dur, no se nota. Està per ahí la gent de Los Chicos del Maíz, el Canca, un cantautor malagueño que ha cantat en mi, d'ací de València, pues, tot el món, jo crec, la Julve, el Burguito, el Apa, Borja Benalba, el Jaume, la banda de Jesús Jiménez, de Robert, i del Sergi, el Troller Novell, la Alba Díaz, també una cantadora d'ací de Si se te viven, de Buxesot. Jo crec que és prou arriscat, és prou plural, i suposo que vos agradarà. N'hi ha tres, dos cançons en català, en valencià, una que varen fer per a les Falles Populars i Combatives 2014, que és el Solar de Belluters, en una altra versió, perquè ha posat a Paus Coros, i també n'hi ha una altra de Nova, que és la que jo he seleccionat per a que sonen en aquest espai, crec que ve al cas.
També volen saber on podem veure't en directe pròximament, així en València.
Me podeu trobar en el circuit de locals que fan actuacions acústiques. Estic en el Biplaza, este Move, este del Rusafa, el 8 de novembre, pues per així per Bigornia també, en la mateixa Ciutat Vella el 13 de desembre, en la Peseta també, en un altre garito que n'hi ha en el Gau, en desembre també, se poseu en el meu Facebook i per ahí vaig anunciant el que faig. Si vaig a dir una cosa que és d'obligado compliment, el finançament del disco a col·laborar a la Universitat de València i a l'Ajuntament de Silla, vaig col·laborar la setmana de benvinguda de la universitat, farem un acte també en l'Ajuntament de Silla, en el regidor de Cultura, i això el dia 12 de novembre.
Per última, anem a sentir una cançó del nou disc que presentes. Has elegit La perla de tres forques. Volíem saber quin significat té per a tu i per què has elegit aquesta cançó, per a ficar-la.
Crec que no és la millor cançó del disco, però crec que té molt a veure en la casa, perquè va eixir com una xicoteta broma cap a Núria Camps, la xica que treballa així al bar de Carrevolta. Ella me demanava que li fes una cançó, i jo crec que per aquesta raó, igual que Enric Tàrrega també sigue així, comença així. La primera cançó en valencià que vaig fer, el darrer disc, en De Fiera en Fiera, és una cançó més en una llengua que no és meua, que no és la dels meus pares, vull dir. Estic content en ella i jo crec que finalment ha quedat una cosa xula. Col·laboren també, n'hi ha un coro de Peu Neboig i d'altres xiquets d'allà del barri, fos un coro de xiquets, i jo crec que ve el cas en la casa i estar així en la ciutat i en el País Valencià, i m'agradaria també seguir mantenint un poc aquest detall.
Moltes gràcies per haver vingut així i haver estat amb vosaltres.
Gràcies a vosaltres, salut i llarga vida.
Avui he tingut amb nosaltres el cantautor Sergio Cifuentes, el Cifu.
I cap a casa caminant per la vora de la rosa del roser, ella és la espina que viu la reencarnació del drap de la cuina, que no té pressa perquè no va pendent de l'hora, la taronxa que naix verda i que el temps l'adora, als llibres no s'ha de pren a viure la vida. És para drap i llavi de la ferida, que per tallar del teu cos el nuc de la gola. I fuma polen de la flor de la farina i posa com un palmito de balla ora. I els teus ulls coloma bruna de faraona gitana, marinera de mar blava, barqueta de pols i d'arena, flora de la primavera, l'altra vorera de la lluna. Del mercat i val en bici per la illa del balcó i reina mora i la perla de tres forques a tres hores i cada dia matí me'n pren l'ofici i fuma polen de la flor de la farina i posa com un palmito de balla hora i els teus ulls con l'oma bruna de faraona gitana, marinera de mar blava, barqueta de pols i d'arena, flora de la primavera, l'altra vorera de la lluna, i els teus ulls con l'oma bruna.
Passem ara a la secció literària conduïda per Josep Martínez, Lletres de València. Bona nit, Josep.
Bona nit, Adelí. Tornem amb la secció que estrenarem de Lletres a València. Ja sabeu que és una secció on parlem, com el seu nom indica, de llibres dedicats a la ciutat. En aquest cas anem a fer una excepció perquè els llibres i l'autor del que parlarem en realitat es dedica més a descriure el País Valencià que València Ciutat, però volíem aprofitar per a fer un homenatge. Estem parlant de Rafael Xirbes, ens va deixar el passat mes d'agost, sobtadament. Xirbes, valencià de Tavernes de Valldigna, vivia a Beniarbeig, apartat del món, i mentre així era un desconegut, a Alemanya ja el tenien per un dels grans narradors europeus. Com a mostra, durant molts anys Xirbes va tindre una entrada a la Wikipedia en alemany i, en canvi, no en tenia cap ni en català ni en castellà. Això ja donava una senyal del desconeixement que hi havia així. Tot això canvia el 2007, quan Xirbes publica Crematorio, i amb ell venen els elogis, els premis, l'adaptació per a una sèrie de televisió que va emetre 4. En conjunt, ara que podem fer balanç, podem dir que l'obra de Xirbes és d'una honestedat brutal, que des de La Buena Letra fins a En la Orilla ens encarem a un autor que alça acta de la devastació ètica, política i paisatgística que hem patit durant dècades. Podríem encasellar-lo en el realisme? Sí, per què no? Però hi ha tanta bellesa en seues pàgines que aquestes classificacions no tenen cap importància. Per acabar amb unes paraules seues de com s'enfrontava ella a l'escriptura, volia dir-vos aquestes dues, tres frases d'ell. Yo creo que si estuviera cómodo no escribiría, me dedicaría a follar o a pescar. Hay escritores gozosos que me dan mucha envidia.
Ara, per anar acabant el programa, anem a explicar-vos la programació de Carrer Volta per aquests propers 15 dies. A la sala d'exposició, fins divendres 27 de novembre, tenim Existències, pintures de Néstor López. A la cafeteria també, fins a divendres 27, fotografies de Pérez Ballester. Avui mateix, a les 11, estrena la nova temporada de La Budelleria. Servei públic, conferències magistral, grups de debat, dissertacions temàtiques, oradors d'especialitats, xerraires internacionals, amb Álvaro Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Maria Jogull i Núria Urioz, entre altres. I diumenge 1 de novembre ens anem d'excursió a l'Alpalance, així a les 8:30 de l'Avinguda d'Aragó, eixim del poble de Viver, baixem al paratge del Sargall, per on passa el riu Palance i on esmorzarem. Després creuarem el riu, que és poc profund, per a començar a pujar al massís de la Mola i arribar a Xèrica, a la zona del riu Palance. Des d'on tornarem a Viver pel camí vell. Per apuntar-vos, telefonar al 96 392 20 88 o escriveu a la colla excursionista cr@gmail.com. Dimecres 4 a les 7, tertúlia i col·loqui. El treball social i els serveis socials en la diversitat dels nous escenaris socials. Riscos contra oportunitats. Exposició a càrrec de Francisco Aguar, professor de l'àrea de treball social en la Universitat de Vigo. Organitza el col·lectiu de treball social de Carrer Volta. I dimecres 11 a les 7 i mitja, dins del cicle Cinema Col·lectiu, veurem la pel·lícula Conducta d'Ernesto Daranas, organitza el col·lectiu de treball social de Carrer Volta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Treball Social de València. I ara la companya Alba Segarra completarà la programació amb els tallers que oferim actualment a Carrer Volta.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrer Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Amics, no ens agradaria acabar el programa sense convocar-vos per a la marxa contra les violències de gènere que tindrà lloc el proper dissabte 7 de novembre a Madrid. Des de Carre Volta som feministes i oferim, tenim a la venda els bitllets per als autobusos a aquesta manifestació, els autobusos que organitza la Coordinadora Feminista de València. Vos esperem d'ací 15 dies en la propera emissió del Leu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludemos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que preguntamos por el contenido de la edición de hoy de este espacio.
Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos vosotros. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante dentro de las protectoras, que es el voluntariado. Y más concretamente, pues vamos a hablar del voluntariado dentro de las VAP. Contaremos con la presencia de Cristina y Carol, que recibieron este sábado el premio por la colaboración a las VAP. Seguidamente serán las acogidas y adopciones de nuestros peludos. Y finalmente, a nuestros escuchantes les informaremos de los eventos que va a llevar a cabo nuestra protectora en los próximos días. La labor del voluntariado en cualquier refugio de animales es muy importante, pues pueden contar con un mayor o menor número de trabajadores destinadas a atender a los animales, pero es que la labor del voluntariado es muy importante y, en mi opinión, y creo que también el de mi compañera, es totalmente necesaria e imprescindible en cualquier protectora, y más en el caso nuestro, que al tener problemas económicos no tenemos la cantidad de trabajadores que desearíamos. Pues la mano del voluntariado es imprescindible. Sabemos que el voluntariado debe sentir empatía y amor hacia los animales. Esto les ayuda a hacerles la vida más agradable y poder superar el abandono al que han sido sometidos. El voluntariado no necesariamente tiene que estar en las instalaciones. Tenemos personas que están fuera, que se llevan a los animales a su casa de acogida o a pasar el día a la playa o a la montaña. Nos ha pasado a muchas de nosotras que al hablar con las personas quizás nos miran como un poquito, no con desprecio, pero sí un poco despectivamente, y nos dicen que, bueno, habiendo tanta persona necesitada, que ¿por qué no se encargamos de los animales? Que no es necesario. Y yo les diría que en esta vida todo voluntariado es necesario, y más a estos pobres animales que están abandonados y que para ellos todo lo que hagamos es poco. Quizás me equivoque, pero hasta ahora ha habido más mujeres voluntarias que hombres. Últimamente pues hay muchos compañeros que están entrando al voluntariado con nosotros. Lógicamente es agradable para todos. Y aunque muchos de vosotros conocéis la labor de la SVAP, para personas que no las conozcan, esta tarde nos gustaría pues haceros llegar nuestros conocimientos, y mi compañera Julia Valero os va a hablar de todos los grupos con los que cuenta nuestra protectora. Hola, Julia.
Hola, buenas tardes, María Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Pues empezamos con nuestro grupo de mantenimiento. Se encarga de mantener las jaulas y las gateras limpias, poniendo agua fresca todos los días, comida, las mantas ordenadas, limpiándolo, quitando todas las cacas que hay muchas cacas que sacar, tanto de perros como de gatos. El grupo de bienestar animal se encarga de los paseos de los miércoles, sábados y domingos de nuestros perros. También apoyan a las familias que van buscando un perro para adoptar. Asesoran, comunicando el carácter de cada animal y viendo la familia cómo es y qué es lo que le conviene a la familia y al animal, siempre pensamos en nuestros animales. En la misma medida, pero sin sacarlos a pasear, está el grupo felino, que se encarga de jugar con los gatos, dándoles cariños, limpiándoles las orejitas, cortándoles las uñas y jugando con ellos, asesorando a las familias para que adopten el gato ideal para sus hogares. Posteriormente, de estas adopciones tenemos el grupo de seguimiento, que se encarga de ir a cada casa y comprobar que nuestros animales son felices y tienen todo lo que necesitan, tanto de cuidados como de amor. Casas de acogida son las personas súper generosas que tienen en sus casas a los animales que necesitan un cuidado especial tras operaciones quirúrgicas y en el refugio no se pueden atender como se debieran para su recuperación. Y luego tenemos nuestro grupo de nodriza, que se encarga de todos los bebés. Nos dejan muchos bebés en cajas y bolsas que no comen solos y necesitan vives. Estas casas les dan los biberones cada 2 o 3 horas durante las 24 horas del día a nuestros pequeñines, sacándolos adelante, para luego posteriormente encontrarles una familia. Grupo de eventos, el grupo de eventos es fundamental porque son los recaudadores de dinero para nosotros y para nuestros animales. Tienen muchísimas actividades, rastrillos, tómbolas, tapeos, ferias, donde trabajan muchísimo, como todos los grupos, para nuestros animales. Ahora vamos con nuestro grupo de transportes, que es el encargado de llevar nuestros animales del refugio a la clínica Palleter para sus operaciones de esterilización, curas, vacunas y demás. Y también, en casos urgentes, tal vez a lo mejor surge una urgencia por la noche, de llevar un animal a un hospital para ingresarlo porque está muy grave, pues van ellos. No les importa los horarios, los kilómetros, siempre están dispuestos a ayudar. Y también recogen los alimentos, donaciones de particulares y comercios en nuestros puntos de recogida. Luego pasamos con nuestro simpático grupo de latitas, que son los encargados de pedirlo en Mercadonas una vez al mes, o si nos hace falta comida, o arena, o lo que sea, más a menudo, y se ponen a puerta de Mercadona explicando cómo es nuestro refugio, la labor que hacemos, y la gente les dona arena, lejía, escobas y comida, que siempre estamos falto de comida, con tanto animal que tenemos ahí en el refugio.
Hoy tenemos con nosotras a dos compañeras, una de ellas es Cristina Pallares, que recibió el premio dentro de la MAP del grupo de seguimiento. Gracias te damos por habernos atendido, Cristina.
Hola, buenas tardes, María Pilar, gracias a vosotros.
También tenemos con nosotros a Carol Sánchez, que recibió el premio honorífico a la entrega en su labor del voluntariado dentro de la MAP. Buenas tardes y bienvenida.
Gracias a vosotros por haberme invitado aquí esta tarde.
¿Nos podéis decir tú primeramente, Cristina, qué fue lo que sentiste cuando te entregaron el premio?
Yo no me lo esperaba para nada, fue una sorpresa y mucha alegría y mucha emoción. La verdad que estar allí con todos mis compañeros fue increíble, no me lo esperaba. Allí no hubo tiempo de poder agradecer, pero sobre todo le quiero agradecer a Loles García, que es mi coordinadora de grupo, por haberse acordado de mí en este caso y haberme entregado este premio.
Carol, ¿qué fue lo que sentiste? Cuéntanos.
Como ha hablado mi compañera, tampoco me lo esperaba. Un agradecimiento hacia todos mis compañeros y mis compañeras. Lo comparto con todos ellos, porque para mí somos todos una gran familia. No solamente es la persona que se lo lleve, sino la labor que hacemos todos. Es un premio que debía ser para todos realmente.
Tu premio, Cristina, fue a la colaboración dentro de las MAP, pero ¿nos podrías especificar qué colaboración es la que tú llevas con la protectora?
Yo sobre todo desde que empecé en las MAP colaboro con el grupo de seguimiento yendo a los domicilios de las personas que ya han adoptado en las MAP perros y gatos para comprobar después de las adopciones cómo están esos animales, en qué condiciones están, para hacer un seguimiento y ver que todo después de unos años sigue bien. El tiempo que me queda también lo dedico al grupo de eventos de las MAP.
Si no estoy equivocada, no solamente colaboras con las MAP, hay otro voluntariado, ¿nos lo puedes explicar?
Yo soy voluntaria también en una protectora que llevamos muy poquito tiempo, estoy tanto de voluntaria como de secretaria en Helldog Valencia, llevamos unos mesecitos nada más, mi tiempo lo dedico a eso, a las MAP y a Helldog, a las dos protectoras.
Carol, lo mismo te pregunto a ti, cuéntanos en qué consiste tu labor dentro de las MAP.
Hago, digamos, un poquito de todo, limpio las jaulas, levantamos los palés, movemos las casetas, las limpiamos, que estén en condiciones, le rellenamos el agua, le limpiamos los platos, le rellenamos también la comida, les ponemos también ropa de abrigo. Es más en cuestión de gatos, que son más sensibles a las enfermedades y son más débiles, para que estén más abrigados. En los perros también, los abuelos. He hecho también paseos, han sacado algunos perros, o he ayudado también en baños, o he ayudado también en obras.
¿Cómo fue tu llegada a la SBAB? ¿Quién te animó a venir o cómo fue que llegaste hasta nosotros?
La SBAB fue la primera protectora con la que yo colaboré. Empecé en el año 2011. Yo tenía una situación un poco complicada, familiar y demás. Para mí fue una vía de escape total. Encontré ahí la manera de dedicarme a los animales que siempre me habían gustado, de dedicar mi tiempo a otras cosas en las que yo pues no estaba habituada a hacer. Y empecé un poco por hacer algo diferente y porque me gustan los animales. Desde que empecé nunca lo he dejado. La mejor decisión de mi vida ha sido empezar en el mundo de los animales porque no hay nada más gratificante.
Y tú, Carol, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste hasta nosotros?
Estaba trabajando en una pizzería. Una compañera mía, Patricia, que en aquel entonces era voluntaria, hablando de que a ambas nos gustan los animales, pues salió el tema de lo que ella hacía. Y gracias a ella, pues yo conozco esta protectora. Llevo desde finales de 2003 hasta la fecha de ahora y no me arrepiento. Cada vez que voy me enorgullezco más de la labor que hacemos todos. Me llena mucho. Y la verdad es que gracias a gente como nosotros hay cosas así tan bellas y tan lindas.
Cuando tú limpias alguna jaula de algún animal, ¿tú piensas que ellos se dan cuenta y te lo agradecen o pasan? ¿Les da lo mismo que estén limpios o que estén sucios?
Son agradecidísimos para todo. A la hora de que les limpie la jaula, de que les des de comer, de que les des cariño, son agradecidos para todo. Y además estamos hablando de animales que cada uno tiene su historia, que han pasado muchos por muchas cosas malas y ese cambio ellos lo notan y luego son agradecidos cuando la gente les da una segunda oportunidad.
Sí que lo notan. A lo mejor se revuelcan, se tumban, están tan a gusto, igual que nosotros. Nosotros, o sea, lo notan enseguida, lo agradecen, simplemente por el hecho de que estés allí con ellos, simplemente acariciándolos o hablándoles, eso para ellos ya es mucho. En cuanto más, si les limpias, les haces cariñitos, eso para ellos es muchísimo.
Cuando limpias una jaula y ves que al domingo siguiente ya no está el mismo animal, ¿tú sientes como que te hayan quitado a alguien y lo vas buscando?
Sí, eso siempre pasa. Cuando estás acostumbrado dentro de una protectora donde hay tantos animales como en las BAM, siempre te haces a unos más que a otros o unos se te acercan más que otros. Hay algunos que los ves todas las semanas o que desgraciadamente llevan allí mucho tiempo y que otros se van adoptados. Entonces vas de una semana a otra y a lo mejor uno ya no está y notas ese vacío. Siempre piensas que se van para estar mejor.
Claro que lo notas y ellos también.
¿Qué anécdotas nos puedes contar que hayas tenido con algún animal en el tiempo que has estado de voluntaria en cualquiera de las dos protectoras que vas tú?
Sobre todo a la hora de los paseos, por ejemplo, tanto en la SBAB como en la otra protectora donde soy voluntaria también, a la hora de paseos o de sacar un animal de una jaula o de una perrera. Para mí una anécdota es verles la cara de felicidad, que es que parece que tienen como una sonrisa en la cara cuando salen de ahí. Y para mí, pues todo es todo, es que les ves la cara y parece que, es, que son como las personas, que notan cuando están encerrados a cuando los sacas y les das un paseo y con eso tienen suficiente, es que no piden nada más. Cada anécdota que vivo con un animal es la sonrisa que me ponen cuando les das un premio, cuando los sacas a pasear, cuando los lavas, cualquier cosa.
Simplemente, a lo mejor antes de entrar en la jaula ya se están todos ahí mirando, como diciendo, ¿va a entrar o no? Porque ellos simplemente, por el hecho de estar allí con ellos en la compañía, estás allí limpiándoles, estás acariciándoles, siempre estás hablando a uno más que a otro, porque tiras más por uno por otro, conoces el carácter de ellos también. Siempre está el típico que a lo mejor estás limpiándoles la bañera o te estás así girando, tienes más atención hacia uno, porque tiras más por ese, siempre hay alguno que a lo mejor está por detrás sin maldad, o sea, porque quieren cariño, quieren juegos, quieren que les llames la atención, pues te mordisquean o te agarran de la manguera, simplemente por llamar tu atención para que les digas. A lo mejor cuando te vas de la jaula, pues también te reclaman porque tienes en el momento, a lo mejor no lo sacas, pero ellos quieren allí compañía y quieres que estés con ellos, y para ellos eso es mucho.
Para finalizar, por lo que estamos oyendo, estáis muy contentas con vuestro voluntariado, y hay muchos escuchantes que estarán pensando, me gustaría ir, ¿qué empujón les podríais dar para convencerlos y que fueran voluntarios de animales?
Que se animen a ayudar, ya sea a los animales en este caso, como quien quiera ayudar a las personas, hay muchos tipos de voluntariado. Es muy gratificante cuando te gusta algo, como es mi caso con los animales, el saber que estás haciendo una tarea útil porque ellos lo necesitan, lo han pasado muy mal, y que desde luego estás intentando cambiar un poco a que el mundo sea un poquito mejor. Entonces animo a todo el mundo porque es una sensación muy gratificante y si te gusta es algo que te llena de verdad.
Y yo, pues al igual que mi compañera, animaría a todas las personas, porque también hay personas que por circunstancias, pues estas tareas, estas labores humanitarias se recibe mucho más de lo que la gran mayoría, por desgracia, se piensa, porque ayuda a personas a lo mejor que no se sienten válidas con depresiones ayudan muchísimo psicológicamente y te enriquece mucho. En cualquier labor de voluntariados serán bienvenidos, harán falta.
Ha estado con nosotros esta noche nuestra compañera Cristina Pallares y Carol Sánchez. Gracias, Carol.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Cristina.
Gracias a vosotras.
Ahora vamos a empezar con nuestra habitual sección de adopciones, que nuestra compañera Julia les va a hablar tanto de gatos como de perros.
Pues sí, como siempre comenzaremos con gatos. Nuestro primer gato es el gato llamado Sexy, un gato naranja y blanco preciosísimo, adulto de unos 4 o 5 años, que se rescató de la calle hace menos de medio año. Estaba deshidratado, desnutrido y tuvo que estar hospitalizado un tiempo. Pero desde hace unos meses hemos observado que al ser un gato tímido no se adapta bien al refugio. Ha dejado de comer, lo han pasado a una jaula individual, está muy deprimido y muy triste, y se está dejando morir. Es un gato muy cariñoso, necesita una familia. Es un gatito que es negativo a leucemia e inmunodeficiencia felina, con lo cual con un poquito de cariño y amor se recuperaría en un hogar enseguida. Otro caso es el de Lucky, un gato joven que lleva menos de un mes en el refugio, pero tiene los ojitos muy mal. Necesitan golirios todos los días y necesita un hogar para poderse recuperar, estar calentito y recibir los tratamientos adecuados. El refugio no es un sitio para Lucky. Sería lo ideal una casa donde por lo menos estuviera el tiempo adecuado para restablecerse. Ahora pasamos a hablar de perritos. Perritos, ahora mismo tenemos el caso súper urgente de la perrita Aria. Es una perra de solo 4 añitos, buenísima y guapísima, pero que tiene filaria. Filaria es una enfermedad que es un gusano y que ha dejado parásitos por todo su cuerpo. El gusano lo tiene en los pulmones, con lo cual es imposible su operación. Pero con tratamiento los huevos sí que se pueden matar. En el refugio no es sitio para ella. Estamos colaborando todo, recogiendo dinero para pagar el tratamiento, que es muy caro, para que Aria, por lo menos durante el tiempo que esté con nosotros, sea feliz y esté contenta. Pero lo ideal sería una casa de acogida que se la merece, ya que ha pasado mucho en esta vida, para que esté feliz, siga con el tratamiento y a ver si se puede restablecer un poquito. Aria no les fallará porque es un encanto de perrita.
Para finalizar, os vamos a hablar de la agenda. Durante el mes de noviembre, los voluntarios del grupo de evento van a llevar a cabo los siguientes eventos. Día 7 de noviembre, el primer sábado del mes, mis compañeras se van a colocar en la puerta del Corte Inglés de Nuevo Centro. Estarán durante todo el día solicitando tanto comida como los materiales de limpieza que puedan donar a nuestra protectora. Luego tenemos el 14 del mes de noviembre también, que se lleva a cabo el rastrillo solidario que mensualmente realiza la SBAP, en este caso es en el Palau de la Música y también durante todo el día. El 21 de noviembre, que cae en sábado, va a ser una jornada gatuna estupenda en el refugio para la gente que no conozca, conocer a nuestros animales, nuestros queridos gatos y las instalaciones donde se encuentran ubicadas estos animales. El día 28 también de noviembre, pues hay una gala de comedia en el pub Bessel de Cánovas, que queda en la calle Almirante Cadarso, el número 17. No quiero dejar de pasar una vez más de deciros, ya tenemos la lotería de Navidad. Son a 3 euros la papeleta y 23 el décimo. ¿Cuál es nuestro número de la suerte este año? Que seguro que nos cae, el 45-230. ¿Dónde la pueden conseguir? Pues muy fácil, en la calle Palleter número 55, que es donde queda la clínica de la protectora. También pueden conseguir la lotería en el Refugio San Antonio de Benajever o en cualquiera de los eventos que realizamos, mis compañeras siempre la llevan. Antes de finalizar, quiero darle las gracias a mi compañera Julia Valero, esperando que esta no sea su última colaboración.
Muchas gracias, Ana Pilar. Desde luego, aquí me tendréis otro día, seguro.
Gracias, Julia. Y a todos vosotros, pues daros las gracias y una vez más, un mensaje de mi compañera Carmen, que dentro de poco estará con vosotros. Sed felices, amigos.
son pocos y son pobres. De ahí el silencio general, un silencio que amenaza con reventarnos los oídos, sobre todo los oídos de los españoles, que colonizamos y explotamos a los saharauis hace casi 100 años, para luego venderles y abandonarles como quien arroja un papel viejo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Bailar a dos aguas? Si ahora nos apoyamos de verdad a los saharauis, podremos la guinda a una historia de infamia. Así se expresa Rosa Montero en uno de sus artículos. España tiene evidentemente una deuda histórica con relación al Sáhara Occidental. Y si nuestros políticos son consecuentes con esos principios democráticos, deben de intervenir para que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional, y no continuar con ese seguidismo que tradicionalmente ha mantenido el gobierno español con Marruecos y Francia. Una vez más, el pueblo español se destaca como distinto a su gobierno porque sí es sensible al problema, a la tragedia del pueblo saharaui. Como nos indica Brahim Ghali, delegado saharaui en España, no encuentro el calificativo para exponer nuestro agradecimiento a esos movimientos espontáneos de apoyo a nuestra causa. Esa unanimidad con nuestra causa es algo que reconocemos al pueblo español y que quedará grabado en la mente colectiva de todos y cada uno de los saharauis, estén donde estén. Palabras contundentes de Brahim Ghali, delegado saharaui en España. Tenemos con nosotros a varios miembros de la Asociación de Ayuda a los Pobres para hablar sobre el Sáhara Occidental, un país ocupado. Andrés Jiménez, presidente, buenas tardes.
Gracias.
María Escudia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Pilar Macías, socia.
Hola.
Yo quisiera comenzar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, para que nuestras escuchas se sitúen un poco sobre este problema. Antes de que España colonizara al Sáhara Occidental, ¿qué había en ese territorio? ¿Cómo se conformaba ese grupo de saharauis?
En el Sáhara había diferentes tribus. Los zenatas eran una, los Beni Hassan, los abnetas, y de la mezcla de ellas, sobre todo los Beni Hassan, vienen los saharauis, lo que ahora os conocemos como los saharauis, y de ahí que su lengua también se llama el hassanía. Eran tribus que vivían nómadas. La unión de familias para la vida diaria se llamaba fajaj, y luego la unión total de las tribus para la defensa se llamaba la tribu.
Ya nos has dicho un poco el entorno que había antes que España tuviera como colonia al Sáhara Occidental. ¿Qué riqueza tiene el Sáhara Occidental? ¿Qué es lo que destaca en él?
Pues en el Sáhara destaca el banco de pesca, que es uno de los más importantes del mundo, los fosfatos, que son unas minas también de las que más producen en el mundo, y también se han hecho prospecciones de que hay petróleo. Y esas son las riquezas por las que el pueblo saharaui lo tiene en la calle, lo echaron.
¿Dónde está situado el Sáhara Occidental? ¿Con quién limita? ¿Y qué extensión tiene?
El Sáhara Occidental está en el noroeste de África. Sus fronteras son al norte con Marruecos, al este con Argelia y con Mauritania, al sur con Mauritania y al oeste con el Océano Atlántico y casi con España, porque las Canarias están de su capital, pues más o menos como las Baleares están de Valencia. Aproximadamente la mitad del territorio español, la extensión, se calcula que hay alrededor de 800.000, un millón de saharauis por todo el mundo. En los campamentos se calcula que hay unas 180.000 personas.
Cuando España ya interviene como potencia europea extranjera, ¿sobre qué época es? ¿Qué siglo aproximadamente?
España empezó hacia el 1800 a llegar a las costas saharauis. En 1884, en la conferencia de Berlín, las potencias europeas se repartieron el Magreb, el Sáhara Occidental para España y algunos de las provincias, ciudades del sur de Marruecos. Su presencia efectiva, que ya se extendió por el interior del territorio y por el desierto, fue a partir de 1934. Se hace realmente efectiva, ya se extiende y ya llega a acuerdos con las tribus de que les va a proteger a cambio de poder extenderse por el territorio.
El pueblo saharaui, tal vez alguien puede pensar que es demasiado pacífico porque existen esas condiciones de refugiados en Tinduf. Ha habido fases que sí han cogido las armas para defender sus derechos.
Sí, sí.
Pero ya cuando España era colonia, empezó ese movimiento de liberación, ¿sobre qué década y qué pretendía exactamente?
Sí, a finales de los 60 ya no había colonias en África excepto el Sáhara Occidental. Y la primera manifestación que los saharauis hicieron como tal pidiendo la independencia fue en 1970. En el 1966 la ONU, el Comité de Descolonización de la ONU, estudió el tema del Sáhara porque era la única colonia, como he dicho antes, que quedaba en África. y entonces me planteó lo de hacer un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera lo que quería hacer. Y España accedió a celebrar ese referéndum, se creó la Asamblea General del Sahara, la YEMA, y fue en 1970, porque desde el 66 se aprobó, pero no se había hecho nada. Entonces en 1970 es cuando se hizo la primera manifestación del pueblo saharaui pidiendo ese referéndum para su independencia.
¿Los representantes del pueblo saharaui quiénes son?
El 10 de mayo de 1973 se creó el Frente para la Liberación de Saguía el Anra y Río de Oro. Saguía el Anra y Río de Oro son las dos zonas que se divide el Sahara Occidental. Comúnmente se conoce como el Frente Polisario. Se creó viendo que el referéndum no llegaba, y esos son en estos momentos los que luchan por el referéndum que no acaba de llegar, por la independencia del Sahara. Es un frente, un hecho de liberación en el que están englobados todos los partidos políticos, porque su prioridad es la independencia de su tierra. Una vez que la consigan, ya será otra cosa, supongo.
Antes he hecho referencia a ese censo de 1974, confeccionado con bastantes medios por el gobierno colonizador español de aquella época. ¿Qué importancia tiene este censo para los saharauis?
España se comprometió a hacer el referéndum en el primer semestre de 1975 y en 1974 creó ese censo. Para los saharauis tiene la importancia de que realmente censaron a los que vivían en el Sáhara Occidental, los que eran saharauis. Por eso ellos quieren que el referéndum se base en ese censo, en los descendientes y en la gente que realmente es saharaui.
Hubo después un dictamen fundamental de la Corte Internacional de Justicia. ¿Exactamente qué es lo que decía con relación a Marruecos?
Pues aprovechando todo este proceso que estamos contando desde el 66 hasta ahora, Marruecos y Mauritania reivindicaban que el Sáhara Occidental había sido suyo. Entonces, en octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó las pretensiones tanto de Marruecos como de Mauritania, diciendo que nunca habían pertenecido a ninguno de los dos países y que el pueblo saharaui tenía que decidir libremente qué quería ser.
Tal vez los más jóvenes no se acuerdan de esa marcha verde que organizó el gobierno de Rabat y su rey, y de esos acuerdos tripartitos entre España, Mauritania y Marruecos. ¿Nos quieres comentar algo al respecto?
El 4 de noviembre de 1975 se inició la Marcha Verde. Había 350.000 personas procedentes de Marruecos que cruzaron la frontera, y se ha visto en las imágenes que hay de la época que entre las banderas había banderas de Estados Unidos y había banderas de Francia. El 14 de noviembre de ese mismo año de 1975 se firmaron en Madrid los acuerdos tripartitos, que se llaman, entre el gobierno español, el gobierno marroquí y el gobierno mauritano, en el que España se iba del Sáhara y les dejaba el Sáhara Occidental. Las dos terceras partes eran para Marruecos y una tercera parte para Mauritania, el otro tercio. Y a cambio le garantizaban la pesca y los fosfatos, si no recuerdo mal, hasta 1980 a España. Todos sabemos los problemas que hay con la pesca, nunca cumplió esos acuerdos. España salió del Sáhara Occidental. El 26 de febrero de 1976 salió el último avión con soldados españoles. Siempre se ha oído contar a los saharauis que en ese avión ponía ayuda al Frente Polisario, que lo habían puesto los mismos militares españoles. Y el 27 de febrero de ese año, ya evidentemente entrando los ejércitos tanto de Marruecos como de Mauritania, el Frente Polisario proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática, un berlero que es una población de allí del Sáhara Occidental.
La respuesta de los saharauis ante esa invasión marroquí, ¿cuál fue? ¿Se quedaron en su territorio ocupado por Marruecos? ¿Se enfrentaron a ellos? ¿Qué ocurrió?
Se enfrentaron a ellos. De hecho, la guerra duró hasta 1991. Hubo guerra abierta entre los dos países. La población civil salió huyendo. En un primer momento se crearon los campos de refugiados dentro de las fronteras del Sáhara Occidental, en el interior del desierto. Esos campamentos de refugiados fueron bombardeados con napalm por la aviación marroquí. Y es cuando ya tuvieron que salir huyendo y cruzar la frontera de Argelia, que era la única que tenían de un país amigo que los podía recibir, porque tanto el norte como el sur era Mauritania, que estaban en guerra. Y cuando se crearon los campos de refugiados en Tinduf, pero la población se levantó en contra de esa invasión.
Posteriormente hubo una serie de acuerdos entre Marruecos y Mauritania, y Mauritania cedió esa parte del Sáhara Occidental que por los acuerdos tripartitos les había entregado España.
El Frente Polisario llegaron hasta la capital de Mauritania en la lucha, y en el retorno de una de estas batallas el creador del Frente Polisario, Mustafa al-Wali, murió. Si no estoy equivocado, tenía alrededor de 30 años. Entonces Mauritania firmó la paz en 1979 con el Frente Polisario y reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. Lo que pasa que Marruecos también extendió su dominio hasta la zona que había ocupado Mauritania. Pero sí que hay una franja a lo largo de la frontera estrecha en la que el Frente Polisario tiene bases. Es decir, hay una zona que se llama los territorios liberados. Están las bases militares del pueblo saharaui.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo, hablando en el espacio Otras Luces sobre el Sáhara Occidental, un país ocupado. Nuestros invitados esta tarde son los miembros de la Asociación de Ayuda a los Pobres, Andrés Jiménez, su presidente, María Escudia, tesorera, y Pilar Macías, socia. Vamos a continuar, si os parece, y a mí me gustaría que ahora incidiéramos sobre ese muro que construyó Marruecos en parte del perímetro desértico y separaba a lo que son los territorios de refugiados de lo que ellos consideraban el Sáhara anexionado por Marruecos.
En los años 80, cuando Marruecos empezó a levantar el muro, el ejército saharaui y el Frente Polisario era consciente de su minoría, tanto en número como en armas, frente al ejército marroquí. Entonces lo que hacían era una guerra de guerrillas. Llegaban rápido, los saharauis evidentemente el desierto se lo conocen mejor que la palma de la mano, era una ventaja frente al ejército marroquí, y aún siendo un ejército mucho más poderoso, el Frente Polisario les dio pero bastantes derrotas y fuertes. Entonces en la década de los 80 decidió el gobierno marroquí levantar un muro que actualmente tiene alrededor de 2.500 kilómetros, está levantado a todo lo largo del Sáhara Occidental, bordeando las fronteras de Argelia y de Mauritania. El espacio que queda entre realmente la frontera y el muro es lo que son los territorios liberados. El muro se levantó de arena, y luego lo alambraron y ahora mismo está minado con minas antipersona.
Quizás algunos o algunas de nuestras escuchas se pueden plantear el hecho de que si en un principio Marruecos aceptó el referéndum con España, con ese referente del censo de 1974 español, ¿por qué luego cambió de opinión y qué proponía Marruecos?
Cuando en el 66 la ONU dijo que había que celebrar el referéndum porque era la última colonia y demás, en ese momento Marruecos no se planteó hacer el referéndum, sino que puso en marcha la marcha verde, valga la redundancia, invadió el Sahara cuando España se fue a raíz de firmar los acuerdos tripartitos. Fue en 1991 cuando se puso otra vez en marcha desde la ONU el referéndum y sí que aceptó Marruecos hacer el referéndum. Concretamente se puso como fecha el 6 de mayo del 91 el alto fuego para celebrarlo al año siguiente, el 22 de enero del 92, el referéndum. Y en ese espacio de tiempo cambiar, pues que Marruecos quería que todos los colonos que estaban en el Sáhara Occidental, colonos marroquíes, votaran. El Frente Polisario siempre ha querido que voten lo que son saharauis basándose en el censo de 1974 que hizo el gobierno español. Y eso es lo que le ha hecho cambiar. Yo creo que nunca ha cambiado de opinión, que ha dicho que sí, pero cuando ha dicho que sí se ha vuelto y ha seguido siempre que el Sáhara es suyo, porque de hecho no admite que se plantee la palabra independencia. El referéndum de autodeterminación, los medios de comunicación han salido que si sale que la independencia que no lo iba a aceptar. O sea, no admite que el Sáhara Occidental no sea de Marruecos, las provincias del sur, como llaman ellos. Siempre un referéndum de autodeterminación, pero siempre que acepten una autonomía, pero siempre bajo control marroquí.
Antes hizo referencia a ese vínculo que ha existido entre Francia y Marruecos, tal vez también entre Norteamérica y Marruecos. ¿Esto ha posibilitado esa posición de fuerza intransigente definitiva por parte de Marruecos para no celebrar ese referéndum en contra aún de la decisión de Naciones Unidas?
Indudablemente, y también la posición del gobierno español desde el año 75, que tampoco se ha posicionado firme, tampoco ha apoyado la causa saharaui. Ningún gobierno se ha posicionado de una forma en la legalidad internacional, es decir, que se cumplan los acuerdos, pero indudablemente el tener a Francia y Estados Unidos para Marruecos es primordial, y poder tener la fuerza que tiene y poder saltarse lo que dice la ONU, como se lo salta, como quiere.
Vamos a hablar, si os parece, ahora sobre esa represión que está llevando a cabo el ejército marroquí en los territorios ocupados contra aquellas personas que se manifiestan para que se respeten los derechos humanos a los presos que cautiva Marruecos, y que el trato que les da, evidentemente, no es el mejor.
Yo he leído precisamente estos días que en los años de la guerra, como toda la gente joven se iba a luchar, pues realmente quedó un vacío de gente joven en los territorios ocupados. Ahora vuelve a haber gente joven y están bajo dominio marroquí y no quieren. Entonces ahora empieza otra vez la rebelión. A los detenidos, las familias no los pueden visitar si no quieren Marruecos. Además, a veces las dispersa, es constante las manifestaciones, se han llegado a hacer hasta la Universidad de Rabat. Entran en las casas, las destruyen.
¿Habéis ido a los territorios del Sáhara Occidental, donde están asentados los saharauis en Tinduf. Pues si os parece, de forma breve, comentáis vuestra experiencia. María.
El año pasado me sorprendió primero lo inhóspito del paisaje. Tanta arena, unas tiendas, la gente, o sea, para llegar a los campamentos desde el aeropuerto de Tinduf, pues teníamos que ir en camiones, un camino pues malo, todo baches. A mí me sorprendió, por ejemplo, la soledad de la gente, la sonrisa, la felicidad de los niños. ¿Cómo nos acogían? Sabiendo que ellos no tienen nada, pues las familias cuando vamos a visitarlos, antes hemos tenido niños, procuramos llevarles dinero para que aguanten el invierno, puedan comprar algo de carne, porque nosotros les mandamos pero productos no perecederos. Por ejemplo, carne no pueden ellos comprar. Entonces, cuando llegamos, les damos algo de dinero y ese dinero se lo gastan en que los que estamos allí darnos de comer a nosotros. Yo sé que agua ellos toman, pues agua la que pueden conseguir de allí. Para nosotros agua mineral. Eso es algo que a mí me impresionaba mucho. Los niños al 100% están escolarizados. Cómo ellos se organizan, cómo dentro de lo mal que están, las malas condiciones, intentan más o menos que los críos no se den mucha cuenta, son felices de hecho, que a veces cuando vienen aquí decimos y luego cuando vuelvan no van a notar ese cambio porque aquí lo tienen todo, allí no tienen nada, pues no. Estos niños cuando vuelven quieren estar con sus padres.
Que los niños quieren volver con su familia. Yo ya he viajado varias veces y a mí me impresionó mucho la primera vez sobrevolar los campamentos. Sobrevola uno de ellos antes de aterrizar el Ayun, el ver aquello abajo, cómo se puede vivir. Creo que es el único pueblo que estando en el exilio ha creado un estado. Ellos tienen un estado, tienen elecciones cada 4 años, han intentado formar su país en los campamentos para que los niños puedan aprender, porque están haciendo ya pues casi la tercera generación en el exilio. Los campamentos tienen los nombres de las ciudades más importantes de su país, el Ayun, Esmara, Auser y Dakhla. Cada campamento que se llama Wilayas tiene 6 dairas, que son pueblos, con los nombres de los pueblos de allí, Ojador, Argut, Berinsarán, o sea, los pueblos de allí, excepto Dakhla, que tiene 7 dairas. Cada daira, cada pueblo tiene 4 barrios. Ellos han basado los pilares de su funcionamiento son la sanidad y la educación, escolarizados al 100% a los niños.
Si te parece, Andrés, como presidente de la asociación, me gustaría preguntarte ya en sí por la asociación vuestra. ¿Cuándo se fundó?
Ayuda al Pobre es una ONG al amparo de legislación vigente sin ánimo de lucro. Esta asociación se fundó en el año 1995 y fue como consecuencia de las primeras vacaciones del PAR que se llevaron a cabo en Cuart de Poblet. Fue ese año cuando a través de los servicios sociales de Cuart se organizó las primeras vacaciones, como ya he dicho. Se seleccionaron 10 familias que solicitaron acoger niños saharaui. Concretamente, en aquella época solamente era un mes. Por ejemplo, ahora en la actualidad son 2 meses, el mes de julio y el mes de agosto. El objetivo principal es mejorar las condiciones de salud y prevenir enfermedades mediante la variedad dietética y la atención médica, dando así una respuesta a la enfermedad específica. También dar a conocer el problema que atraviesa la población saharaui, que desde el año 1975 permanece asiliada en los campamentos, como ha explicado Pilar.
De forma breve, Andrés, por favor, ¿qué programas tenéis?
Nosotros en la actualidad tenemos 3 proyectos que son los más importantes. Son los de caravana. Consiste en enviar alimentos no perecederos, como ha dicho María, principalmente arroz, legumbres, pastas, calzado, ropa y todo lo que pueden necesitar allí. Otro proyecto es de vacaciones en paz y luego el Cuart de Poblet está hermanada con un pueblo de Guelta desde el año 2003. Nuestra asociación de subvención del Ayuntamiento de Cuart. Pertenecemos al Consejo de Paz y Solidaridad. Parte de esa subvención se destina para responder a la necesidad solicitada por el alcalde, educadores y médicos de Guelta. Este año se ha hecho una primera fase de ampliación de una guardería que consta de 6 aulas y también se ha enviado material médico para dispensarios.
Si os parece, vamos a dar la dirección de vuestra asociación.
Pues nuestra asociación está en Cuart de Poblet, en la calle Desiderio Gallego, número 12. Nuestro número de teléfono es 685-020-453. Y el número de la federación, que estamos federados, la Confederación del Pueblo Sahara, es 96-394-2435. Para cualquier información se puede llamar a este número de la federación y desde ahí, según lo que quieran saber, a distintas asociaciones. Y hay una cosa muy importante que quisiéramos decir, que en esta causa es de todos, es una injusticia y tenemos que luchar por favorecerlos.
Última pregunta para los tres. ¿Cómo será el futuro del pueblo saharaui? ¿Qué opináis? como colofón.
El futuro y en ese momento creo que está muy negro, pero creo que es porque no hay voluntad política de hacer la legalidad internacional. Como soy ciudadana de pie, lo veo muy fácil. Es la legalidad internacional.
Sí, yo creo que si presionamos a nuestro gobierno que se ponga en su sitio, que nos ayude, que ayude al pueblo saharaui, pues de alguna manera se tiene que presionar a Marruecos para que se haga ese referéndum y el pueblo saharaui, desde luego, tiene que volver a su tierra. No se puede quedar aquí ni conformarse con otra cosa.
Sí, yo pienso igual. Yo pienso que debe de seguir luchando por su causa y creo que tarde o temprano lo va a conseguir.
Gracias, Andrés Jiménez, presidente, María Escudia, tesorera, y Pilar Macías, socia de la Asociación de Ayuda a los Pobres. Gracias. Tal vez haya otra oportunidad de hablar sobre un tema que evidentemente no va a acabar ni hoy ni mañana, sino que parece ser que aún tiene un futuro incierto y además largo.
Y largo. Nos preocupa a muchos españoles. Gracias.
Gracias.
Vamos a finalizar la edición de hoy de La Luna Sale de Tiempo Radio, como es habitual, con nuestra sección Despedida en Verso. En esta ocasión, nuestro poeta Paco Gil va a entrevistar a Pura Peris, profesora titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia, que además es poetisa. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Pura Peris, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero por la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, quería preguntarte qué es para ti la poesía.
La mejor arma del mundo. La poesía es lo que nos permite trasladar a la sociedad inquietudes, reivindicaciones, deseos y sentimientos que de otra manera no lanzaríamos.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Más con la poesía de emoción que con la poesía modernista o la poesía que últimamente se está haciendo reivindicar por reivindicar, pero que no llega a verse el yo poético que tiene que transmitir algo realmente.
Dentro del ámbito de la poesía, ¿qué autores son tus referentes?
Son muchísimos y muchísimas. Yo fundamentalmente escribo en valenciano, pero tengo referencias castellanas, evidentemente, también. Para mí son referentes Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Andrés Estellés y María Mercè Marçal.
¿Qué poema tuyo has elegido para su recitación?
Como mi obra Tas de Vida es una recopilación de poemas que van desde los sentimientos, pasando por el sexo, el deseo, la denuncia social, el amor, el olvido y la añoranza. Y estando aquí, en Radio Clara, he preferido elegir uno de denuncia social, que además afecta al País Valencia. Se llama Terra Cremada.
Pura, ¿qué quieres comunicar con este poema, Terra Cremada?
Este poema lo escribí un 30 de junio, porque me desperté de madrugada con la ceniza en la garganta. Yo vivo en La Eliana, y muy cerquita se estaba quemando toda la sierra. Aquello me produjo una gran desolación, porque en La Eliana llovía ceniza. Pero es que además en esos días estaba celebrándose un mundial de fútbol y la gente estaba más por los goles que por la sierra. Es un canto reivindicativo a que no estropeen más la naturaleza y a que se vayan de aquí aquellos que nos destrozan el territorio.
Pues si te parece, a continuación nos recitas esa poesía.
El título, como os he dicho, es Terra Cremada, lleva como subtítulo Al meu país en una tarda d'estiu plovent cendra. Terra cremada, en flames, carrasques i pins, la ginesta socarrada, cabres mortes pels camins. Terra cremada, homes i dones trets de sa casa, olor de carn fumada, estalvis i vida ensarronada. Terra cremada, voluntaris arriscats i solidaris, mort de la vida enamorada, llavis que mai besaran altres llavis. Terra cremada, fuma la gola de matinada, pluja gendrosa aclaparà l'ànima, els governants, mentre celebren les glòries d'Espanya. Terra cremada, la foto ha de ser perfecta, governants, la corbata ben planxada, es passegen i musiten, i què tal una col·lecta? Terra cremada, No deixes que t'enganyen més. Amb tu cride amb l'ànima enfurismada. De retallades i de corruptes sense responsabilitats, mai més.
Muchas gracias, Pura Peris, por tu participación en Despedida en Verso. Moltes gràcies, molt agradit.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir acceder a vuestra casa, que sé que es la mía también. Gracias.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.